nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Voy a leer como la introducción del sermón, una parte del segundo libro de Samuel, de capítulo 12, de versículos 15 hasta 23, y las palabras se escuchan en el nombre de Jesús. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le aplapamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ha muerto el niño. Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron a sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunapas y orapas, y el muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunapa y orapa, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Amén. Este texto nos trae un evento de la vida de rey David. Él está aquí sintiéndose triste por su hijo, por la muerte de su hijo. David en la vida tenía que vivir diferentes fases, diferentes situaciones, y los sentimientos él ha contado en los salmos. La mitad de los salmos ha escrito David. Ahí se puede ver la confianza y agradecimiento a Dios que David tuvo. David era un hombre como nosotros. Él sentía alegría, pero en su vida también había tristeza. Él sentía misma manera el pecado como nosotros, pero también sentía el perdón de los pecados y el sentimiento hermoso del perdón. Él sabía cómo se siente las cicatrices del pecado. Él tenía muchas tentaciones grandes, pero avanzó a creer que ese también era amor de Dios, cuidanza de Dios. David era, después del Salmo, era segundo rey de Israel. Él la tierra había, se había dividido en dos diferentes partes. Aquí se cuenta como David se unió el pueblo, como cuando él hizo el rey de todo el Israel, y se ganó, venció sus enemigos y vivía en su castillo y había paz en la en su país. Y este texto nos lleva a un tiempo donde David ya había sido rey 10 años. La tierra prometida era gobernada por él casi completamente. Una primavera después de la cosecha, David, los soldados de David se fueron a luchar a una batalla. Y él mismo quedó en su castillo, se cayó en la tentación y cometió adulterio. Y aparte de este, también se mató para tener una mujer que quería, una esposa que quería. Y lo que David dijo era malo delante de Dios. Para David y Bathsheba, su esposa, les nació un niño. El pecado que David había hecho estaba haciéndole sentir mal. No sentía paz. Y en el Salmo dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dios había despertado la conciencia de David, pero en esta situación no podía confesar su pecado. La profeta Natán vino a hablar a él y David arrepintió fuertemente lo que había cometido, y él sentía que Natán había sido mandado por Dios. Dijo que yo he pecado contra el Dios, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y David escribe en el Salmo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David arrepentió su lo que había cometido. En el Salmo 51 dice, porque no queréis sacrificio que yo le daría, no queréis holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, no humillado, no desperdiciarás tú, oh Dios. David podía tener perdón, pero no olvidó lo que había hecho. Sequía como un... Siempre lo recordaba. David se sentía mal cuando Sime, más luego, le insultaron que era un asesino. Pero no dejó que sus soldados no le mata a este hombre. Luther escribió, no se perdona el pecado así, que ya no lo existe o ya no lo se siente, sino así que ya no se recuerda. Delante de la ley mundial estamos responsables de los actos que hemos cometido, aunque fueran perdonados lo que hemos hecho. Dios, a través de Natán, le dio a David perdón de los pecados, pero al mismo manera también dice, al mismo tiempo dice que ha hecho mal contra el Dios. David tenía que escuchar que Dios permite que pase cosas difíciles en su familia, como se contaba en este texto. Jehová dijo, y dijo, he aquí yo haré levantar el mar, no, dice Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dios mostró a David qué tan grande es él, que manos de él están los días del hombre. El pequeño hijo de David se enfermó. David rogó a Dios por el niño, ayunó y pasó la noche acostado en la tierra. Nuestro texto cuenta que al séptimo día murió el niño. Y los siervos tenían miedo. No querían contarle que el niño había muerto, porque pensaba, cuando el niño aún vivía, le aplapamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Los siervos habían visto la tristeza de David antes del muerte del niño, y no atreverían a contar lo que había sucedido a David. Podemos entender la tristeza de David. Y el sentimiento de culpabilidad seguramente hizo la tristeza todavía más difícil. Tristeza es una parte inevitable de la parte de la vida humana. Muchas veces vienen sin anticipación. Duele y nos toca. David, en su tristeza, se huyó y no quería conversar. Quien está triste, muchas veces quiere estar solo, pero se necesita alguien quien escucha y alguien quien convive. Podemos confiar que Dios nos da los amigos del camino que nos apoya. Este reino de Dios es una unión de la gente que llevan uno a otro en sus oraciones y apoyando uno al otro. Cuando David vio que estos siervos están hablando entre ellos, él mismo preguntó, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. cuando escuchó que había muerto el niño, se levantó de la tierra, se lavó y se ungió. Y después, volviendo a la casa, pidió comida. Y le dieron comida y él comió. Y preguntaron los siervos, ¿qué es esto que has hecho? Y David les respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y oraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David creyó al Dios. Y David creyó a la resucitación. David tenía muchos hijos. La Biblia cuenta sobre 19 hijos. Y en la familia de David pasó muchas cosas malas, como Dios había avisado por Natán. Su primer hijo, Amnón, hizo algo mal a su hermana. David no hizo nada. Y por eso, el hijo segundo más mayor, Absalón, él mismo actuó y mató su hermano Amnón. David estaba muy triste por el Amnón, y Amnón se escapó. Y después de 5 años, afrontó con su padre otra vez, y la Biblia cuenta que Absalón se puso a la tierra delante de su padre, y el rey le pesó. Absalón levantó contra su padre, y después de 4 años, se puso a él mismo rey en vez de su padre. Y David se le llevaron la palabra que la mente del gente de Israel se han vuelto favor de Absalón. Entonces David tenía que huir su propio hijo. El rey se salió de la ciudad de Jerusalén con sus pies, caminando con su gente y con sus siervos. Y la Biblia cuenta que él tenía que salir con pies desnudos, llorando, subiendo la cuesta, sabiendo que Dios sabe lo que hace. Él no habla de lloro ni de tristeza en la vida, que en la vida tenemos que a veces caminar por los valles de lágrimas. Como David dice, estas son cosas familiares a todos nosotros. Llorar no es incredulidad, es tristeza, acotación y extraño. David tenía tiempo a reunir más hombres, soldados y arek lo dividi sus soldatos como pequeños grupos y por a su propio hijo de Absalón dio este mandamiento: que tengan cuidado con mi hijo, por mí. Y todos los soldados escucharon esto y cayeron la papada y el mandamiento de David de su hijo sobre su hijo no se cumplió, sino Absalón murió en la batalla contra su padre. Cuando el rey escuchó que su hijo había muerto, él se puso muy triste. Él estaba gritando y llorando: mi hijo Absalón, mi hijo Absalón, mi propio hijo Absalón. Ojalá que hubiese podido morir por ti. La triunfa del Cano se volvió a tristeza cuando escucharon que el rey estaba triste por su hijo. De pequeño Pepe, David había podido decir: yo voy a él. Pero de este hijo Absalón no podía decir la misma cosa. La tristeza era muy profunda. Los propios hijos están en la mente de padre y madre toda la vida, continuamente. Los niños que tienen dificultades, los padres tienen un amor y cuidanza especial y preocupación especial, y los niños que no avanzaron a creer, preocupación de ellos es una carga para los padres. Pero David aconseja en el Salmo que deja la carga en las manos del Señor, Él te cuidará. Aquí hay ustedes, los que han perdido su hijo como bebé. La tristeza es grande, pero ustedes han sido también consolados por la consolación que también se le dijeron a David, que la esperanza de volver a ver nuestros días estén en las manos de Dios antes que hemos vivido ni un día. Todos mis días eran creados. Así David dice en el Salmo. Podemos pensar que aunque se nos quita nuestro cercano o prójimo como bebé, ellos también han vivido una vida completa, una vida que Dios les ha dado. A mí se me ha sido muy conmovedor lo que es el estadio, el último sermón del estadio. Cuando el sermón que él dio en el funeral de un pequeño niño que murió en el río de Tornio, ahogando, él describe una manera bonita en su sermón, el parte del niño. Ese niño era tan joven que no sabía nada de las dificultades del mundo. Y los cristianos tienen duda que si un niño que no es bautizado, que si este niño es creyente, ellos tienen que empezar a creer en vez de dudar. Y tienen que creer que este niño se sienta en los brazos de Jesús con los otros niños que Jesús bendeció. Después de este, el Estado dice sus palabras. Dirige las palabras a los padres de este niño que murió. A los padres. No será que podemos alegrarnos, que se pueden alegrarse, queridos padres, porque pueden ver el niño sentando en los brazos de Jesús. Él se ha podido ir con el mejor padre. Él ha recibido el mejor tierra y mejor cielo, donde justicia vive. Él no extraña a sus padres, no extraña a sus hermanos y hermanas que tenían que dejar. A ese momento feliz, cuando ellos también se pueden ir a ese aire caliente, a ese nuevo Jerusalén, donde todos los creyentes de Cristo encuentran sus hijos, sus hermanos y hermanas, si ellos luchan la batalla hasta el fin en la fe preciosa. Así, la Biblia nos cuenta. David creyó también esto, dijo que yo voy a él. Conocemos uno al otro en la casa del cielo. ¿Cómo es en el cielo? En el San Juan se describe la palabra. Después de este, mire, yo he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. En ese grupo hay muchos niños. En el catecismo se dice, hay viene la vida donde no se necesita el perdón. Hay la gente están completamente limpias y santos, lleno de justicia y felicidad. Ellos han podido liberar del pecado, de la muerte y todas las malas cosas y viven en nuevo cuerpo clarificado, inmortal. Hay los cuerpos nuevos, cuerpos clarificados. Aquí quedan las fallas, las cicatrices de pecado encima de la tierra. Antes que salimos de este mundo, nos invitan uno por uno, cada uno tenemos los días que Dios nos ha dado. En el libro de Daniel, Dios cuenta sobre la promesa acercó el día de despedida. El hombre estaba humilde delante del Dios y escuchó lo que iba a pasar. Y tú irás hasta el fin y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Después de salir de este mundo viene el reposo. Y cuando acaba el mundo, viene la resucitación. Y cuando David se despertó a la vida eterna. Después de este texto se cuenta en el texto que David llegó a tener otro hijo que recibió nombre Salomón, que hizo rey más luego. Y cuando David sentía que estaba acabando sus días, estaba animando a Salomón a caminar un camino correcto y estar con todo su corazón y alma sincero con el Dios. Pero Salomón cayó al pecado e incredulidad. Sin embargo, en la Biblia se ha escrito muchas enseñanzas de Salomón de ese tiempo cuando él todavía creyó. Nosotros podemos recordar a ellos prójimos, a los prójimos que no avanzaron a creer y han ido del reino de Dios. Podemos estar agradecidos de ellos a Padre Celestial. Era un regalo para nosotros. Podemos dejar a ellos y la carga completamente a las manos de Dios. Podemos, con oraciones, podemos llevar, poner nuestras preocupaciones a manos de Dios. Podemos orar que encontraríamos a los prójimos en el cielo. Jesús oró: Dios, yo quiero que donde estoy yo, que ellos también estuvieran conmigo, ellos los que tú me has dado, que ellos también vieran mi honrad. La fe es el regalo de Dios. Cada persona nace como creyente y participante de la obra del Cristo. Dios quiere que todos vivieran junto con Él y pudiera recibir la vida eterna. La fe también es una cosa que escogemos. En la vida hay muchas situaciones donde tenemos que escoger un estilo de vida, así tomar una decisión para mantener la fe. Delante de las situaciones de escoger, muchos sienten temerosos, inseguros. Y en estas situaciones, la Biblia nos aconseja a confiar a buen Dios y su confianza. No dejes tu propia vida, no dejes a tu vida en propia comprensión, sino asegúrate con todo tu corazón a Dios. Donde andas, donde quieras tú andas, mantén a Él en tu mente. Él él te muestra el camino correcto. Nuestra esperanza tiene un destino. Podemos sentirnos libres, aunque muchas veces sentimos que somos diferentes. Podemos confiar que un día cumple la razón por qué estamos creyentes. Nuestra fe no se pasa a nuestra propia comprensión, sino se pasa a la promesa de Dios y la gracia de Dios. Los discípulos no pidieron más comprensión, sino más fe. Estar en la fe y volver a la fe no requiere sabiduría. Está en alcance de todos. Es suficiente que se cree el Evangelio y se quiere luchar en el amor de los hijos de Dios. Jesucristo nos ha mostrado el amor más grande, que es el amor más grande del mundo. Él ha dado su propia vida por nosotros pecadosos. Como cristianos, nuestra tarea es servir a nuestros prójimos con evangelio y guiarles así a la participancia del Espíritu Santo. Es el amor hacia prójimo más grande que podemos hacer y que nos han dado. El tarea de perdón de los pecados. Luther cuenta, dice que podemos decir a un hermano que está aprieto por su pecado y acotado por su pecado: mi hermano, que estés feliz y que sientas confiado, porque tus pecados son perdonados. Aunque no te puede dar el Espíritu Santo y la fe, pero te puede proclamar, y si lo crees, lo vas a tener. Este evangelio que nos libera también es para ti, quien te sientes que estás perdido. ¿Recuerdas cómo podías en las noches de servicios de verano juntar con paz en tu corazón a cantar las canciones de Sion? En esos momentos de canto podemos sentir cómo es estar en el cielo, como San Juan dice en el Apocalipsis: después de este oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Extrañas a estos momentos, los tiempos pasados, donde estabas alegrando de la gracia, sientes en tu corazón la invitación de buen pastor: reciba el evangelio, tus pecados son perdonados en el nombre y sangre del Jesucristo. Hasta la paz, libertad y alegría. Dios tenía misericordia con David, que había caído al pecado. Este nació hizo nacer un mente de gracia y misericordioso a David también. Él tenía misericordia con ellos, hacia ellos los que le habían dejado, y tenía misericordia hacia ellos los que habían luchado contra él. El amor invita a volver. Las puertas de la casa de Padre están abiertas a uno, incluso a uno que se ha ido lejos. Yo recuerdo una persona que públicamente estaba luchando contra los cristianos, pero más luego sentó como hermano al lado. Yo recuerdo cuando después de los servicios él estaba secando sus ojos y dijo: ahora sé qué quiere decir las palabras. La fe hace trabajo por el amor. En este tiempo se necesita mucho gracia. Hay personas que no pueden venir a los servicios por varias razones. Y hay gente que su vida, en la vida han pasado cosas difíciles, pero quieren creer. Es importante, sin embargo, que le llevamos en nuestras oraciones y les recordamos en nuestras oraciones. Yo recuerdo cuando era joven un sermón de Pauli Kortenniemi. Él dijo: queridos padres, cuando ven señales en sus hijos que no son características de los creyentes, no quiten la fe de ellos, sino amen a ellos y animen a ellos a dejar el pecado. Este gracia y misericordia yo recuerdo. Y recuerdo los últimos palabras de este mismo en el servicio de Rovaniemi. Hace 50 años. Ayer nuestro hermano Pertti dijo que él también recuerda las últimas palabras de ese sermón. Él dijo que él recuerda cuando el ministro refería a Jesús que estaba viendo el Jerusalén y llorando en mismo lugar, mismo cuesta, que David también subió llorando. Jesús dijo: muchas veces he querido reunir tus hijos, pero ustedes no querían venir. Este me tocó a mí. Tocó un niño que no era creyente, un joven que no era creyente, y después de este sermón podía tener gracia de arrepentimiento. Yo tenía 14 años ahí. Yo estaba buscando la dirección de mi vida. Y yo recuerdo de este mismo sermón las palabras donde se refería al estadio. Mantengan en el nido de sus padres donde se sienten seguros. Ai, Jodihe. Ai, en el nido de mis padres. Yo quiero mantener. En ese grupo quiero volar. Con este rebaño yo quiero andar. La vida nos lleva muchas veces por caminos complicados y difíciles, como llevó a David también. Pero un día llega el día cuando todo aclarece perfectamente. Hay ese día los propios de Dios ven a Dios cara a cara. Como en un espejo, pero un día lo veremos todo como es en realidad. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día lo conoceré todo del mismo modo que Dios me conoce a mí. Queridos hermanos, sientan confiados, tus pecados son perdonados. Puedes creer todos los pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesucristo. Todos los pecados son perdonados hasta la paz, libertad y alegría. Yo confiando puedo ver al futuro y como un niño confiar en tu cuidanza más querida. En mi mano, en tu mano, cerca de tu corazón, quedo confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén.